con ONS.
¿De esto?
Para que te dé alerta.
Es probable. Es probable porque hay cosas de, por ejemplo, la información que estamos capturando a nivel geográfico, de datos y tal, que OMS ya tiene cierta capacidad de identificar eso y de clasificártelo. Entonces, es probable que en un futuro lo saquen.
Sí. Hola, ¿me escucháis? Vale. Hola. Bueno, vamos a comenzar ya, ¿vale? Comenzamos un poco tarde, así que tengo poco tiempo. Voy a intentar acelerar. Normalmente hablo bastante rápido. Espero no hablar más de lo normal, ¿vale? Mi charla la he llamado Scameless, seguirá girando el mundo. ¿Quién está acostumbrado? Bueno, primero me presento. Soy Manu Delgado. Mi Twitter, si lo utilizo bastante, si me seguís o sigo a todos, ¿vale? Que con los amigos siempre es saber quién tiene más seguidores, ¿vale? Hostia, hacerme un favor, venga, va. Soy arquitecto de soluciones cloud, responsable del área cloud en Pasiona y soy MVP en Azure desde hace un par de años. Muchas gracias a todos los patrocinadores. nosotros no se ve, somos Pasiona, ¿vale? Panfletada rápida, somos consultora especializada en Microsoft, los headquarters los tenemos en Barcelona, pero tenemos mucho negocio aquí también en Madrid. Siempre estamos buscando nuevos talentos, ¿vale? Nueva gente, siempre tenemos mucho trabajo, por lo tanto, si alguna vez queréis hacer cambios de aire, si os apetece, os podéis poner en contacto con nosotros directamente o conmigo mismo, por ejemplo, no hay ningún tipo de problema. Como comentábamos, Scameless, ¿quién está acostumbrado a trabajar con NoSQL, con NoSQL? ¿Quién conoce MongoDB? ¿Quién conoce DocumentDB? Vale, ¿los conocéis? ¿Los trabajáis? Los conocéis, vale, de puta madre. Yo siempre que tengo una charla por la noche, cruzo los dedos y digo que de mi tema no haya muchos expertos. Así no se me nota, ¿no? Que no sé nada, ¿vale? O sea, pero bueno, da igual, bien, entonces bien, más o menos saldrá bien. Vamos a comenzar un poco con conceptos básicos, ¿vale? ¿Qué es esto del NoSQL, ¿vale? Es una cosa realmente, como mínimo el nombre es una cosa muy hipster, ¿verdad? El NoSQL, esto, coño, todo el mundo estamos acostumbrados a que... Perdonad, ¿eh? Todo el mundo estamos acostumbrados en el desarrollo que cuando queremos persistir algo, pues o vamos a nuestro SQL o MySQL, los que están en el lado oscuro, ¿vale? O cualquier cosa, o algún otro tipo de persistencia, ¿vale? Es que estoy en modalidad ya Code Motion y entonces, claro, entonces tengo que luchar ahí con la competencia siempre. ¿Qué es el NoSQL? Pues es un sistema que tiene diferencias con los sistemas relacionales de base de datos, ¿vale? ¿Cuáles son las grandes diferencias? ¿Cuáles son? Pues comenzamos, permitirme estos palabras que me he inventado, ¿vale? El único que creo que será oficial es el de Scameless, los otros creo que es un poquito como Bicing, pero bueno. Scameless, pues bueno, primera diferencia, podemos tener una persistencia en la cual no tenemos un esquema prefijado de nuestros datos, es decir, no tenemos un modelado de datos pues estructurado, ¿vale? En un SQL Server tenemos nuestros clientes o tenemos nuestra factura, nuestra línea de factura, utilizamos joins para no repetir información, para estar en las diferentes formas formales y todo esto, ¿no? Pues en los NoSQLs, es una característica intrínseca de este nuevo sistema de persistencia que nos permite no tener esquemas en nuestros datos, ¿vale? También, como ya he comentado, no es que nos permita, sino que una cosa lleva a la otra. Al no tener esquema, pues tampoco tenemos joins, ¿vale? Entonces, es un cambio de paradigma. Nos cambia un poco la manera de cómo tenemos que pensar la persistencia de nuestras aplicaciones, ¿vale? Y después, el famoso ACID, ¿no? Los conceptos de atomicidad, coherencia, isolation, disponibility, ¿no? Pues tampoco, normalmente en un NoSQL no solemos tener el concepto ACID, ¿vale? Digo normalmente, porque no todos los NoSQL son iguales, ¿vale? Para mí una falacia muy extendida es que cuando vemos NoSQL, ¿vale? Nosotros nos imaginamos NoSQL, ¿vale? Y realmente nos tenemos que alejar de esa idea prefijada, porque el nombre ya te lo dice, ¿no? Entonces, te ayuda, o sea, el nombre ayuda mucho a esa falacia. Realmente NoSQL lo que atiende es a not only SQL, ¿vale? Significa que cuando nosotros metemos en un producto, en un servicio, en un complejo, ¿vale? Una persistencia NoSQL, significa que esa parte en la cual nosotros vamos a diseñar, en la cual vamos a persistir esos datos, no va a tener las normas establecidas de un sistema relacional, ¿vale? Pero en ningún momento utilizar un NoSQL tiene que ser excluyente de utilizar, por ejemplo, un SQL Server o cualquier otro, o un Oracle o cualquier otro tipo de gestor de bases de datos, ¿vale? Dentro de los NoSQLs encontramos diferentes tipos NoSQLs, ¿vale? Nos encontramos los NoSQLs mediante grafos, mediante key values, nos encontramos los NoSQLs documentales, ¿vale? Los NoSQLs, por ejemplo, en memoria, tipo Redis. No sé, ¿quién conoce Redis? ¿Quién ha trabajado con Redis? Pues, en definitiva, Redis es un key value NoSQL, ¿vale? Nosotros hoy nos vamos a centrar en los documentales, ¿vale? ¿Qué son las bases de datos documentales? Intrínsecamente son NoSQLs normalmente, ¿vale? Son subtipos de, o sea, son los, es un subtipo de los NoSQLs y que suelen trabajar con formatos XML, JSON, Bison, perdón. Si habéis trabajado con MongoDB, pues os sonará el tipo de formato Bison, ¿vale? Es igual que el JSON, pero en binary, ¿vale? Entonces, normalmente trabajan con este tipo de documentos. Y un concepto que nos puede resultar extraño a los que estamos acostumbrados a trabajar normalmente con SQL es que la desnormalización es una estrategia, ¿vale? Es decir, cuando comenzamos a trabajar con NoSQL, tenemos que cambiar el chip, ¿vale? Y lo que no tenemos que tener en mente es intentar hacer un modelado. Lo que no tenemos que intentar hacer es un modelado relacional, ¿vale? Porque el NoSQL está pensado para ganar performance tanto en escritura como en lectura. Normalmente nos interesa mucho más la lectura, ¿vale? ¿Por qué? Porque se supone que son sistemas en los cuales van a haber una cantidad muy grande de datos, ¿vale? Y sobre todo tenemos que tener una latencia muy pequeña en esa lectura, ¿vale? Entonces, si normalizamos, ya sabemos que depende de la forma normal, pues cada vez es más complejo, ¿verdad? Llegar a sacar esos datos. ¿Por qué? Pues porque cada vez tenemos que hacer más joins, es más complejo esa query que tenemos que montar, ¿vale? Bueno, y todas las dependencias que hay del propio gestor, ¿vale? Entonces, tenemos que cambiar de chip y tenemos que pensar en no normalizar, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues en un NoSQL y sobre todo documental, lo que normalmente tenemos son documentos. Cuando yo hablo de documentos, en este caso sería de cualquiera de estos lenguajes, XML o markups, XML, JSON, Bison, ¿vale? Tenemos un documento en el cual tenemos toda la información. Es decir, nosotros es muy normal en un NoSQL tener un JSON donde tienes la cabecera de la factura y todas las líneas de la factura, ¿vale? Claro, a simple vista, cuando comenzamos a trabajar con NoSQL, dices, hostia, esto es un ñordo, esto no, ¿cómo voy a mantener esto, no? Vale, sí que es cierto, tenemos que tener claro una cosa, ¿vale? Cuando nosotros nos pasamos a NoSQL, nos aparecen nuevas problemáticas, ¿vale? En nuestro día a día. Es decir, no todo es oro lo que reluce. No, o sea, igual antes estaba en una de las charlas que trataban Azure, ¿cómo se llama esto? Fabric Services, ¿vale? Y decían, coño, no puedes utilizar, o los containers, no puedes utilizar los containers absolutamente para todo, ¿no? Coño, no podemos utilizar un cañón para matar una mosca, ¿no? Es decir, tenemos que pensar también si nos va bien un NoSQL o no nos va bien un NoSQL, ¿vale? Entonces, bueno, si pasamos al desnormalizar, nos aparecen nuevas problemáticas, como por ejemplo, hostia, los updates son pejigueros, nos van a complicar la vida, ¿vale? Bueno, pues también hay estrategias para no solventarlo del todo, ¿vale? Pero para minimizar esos daños, ¿vale? ¿Qué nos ofrece Azure en temas NoSQL? Creo que estamos aquí, todos conocemos Azure, ¿no? Azure realmente, aunque no lo parezca, nos da un montón de artefactos y de servicios que son NoSQL. Por ejemplo, las tables, los storage, todos son NoSQL. Coño, tú guardas un blob, puedo guardar un blob, una imagen como un documento, como un JSON, como cualquier cosa, ¿no? Coño, estoy persistiendo y no tengo ningún tipo de esquema porque son datos totalmente diferentes son paquetes diferentes, ¿no? Entonces, ya es un NoSQL. Tenemos Redis, tenemos servicios tipo SaaS como CouchDB, tenemos un montón de cosas. Yo me voy a centrar hoy en DocumentDB, ¿vale? DocumentDB, que hasta hace poco era la gran competencia, no les molaba. La gente que venía de MongoDB, pues decía, no, me gusta, yo estoy muy acostumbrado a MongoDB, yo ya tengo hecho mi software, en mi programación, yo ya tengo todo codificado, ¿ahora yo qué hago? Pues hostia, pues ahora DocumentDB es 100% compatible con la app. DocumentDB es 100% compatible con la API de MongoDB, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros tenemos ya desarrollados software con MongoDB, nosotros lo podemos importar a DocumentDB gracias a unas tools que hay incluso de diferentes. Hay tools para hacer migraciones de un montón de ficheros de persistencia, ¿vale? Y nos permite, sin cambiar prácticamente nada de nuestro código, que siga funcionando. ¿Por qué? Pues porque DocumentDB utiliza la API al final de Mongo, ¿vale? Vamos a ver un poco de características de DocumentDB. A mí es lo típico, tú te pones a buscar DocumentDB por la red y te encuentras mil definiciones, ¿vale? A mí la que más me gusta es esta. Es un servicio totalmente administrado, basado en documentos JSON y totalmente escalable, ¿vale? Y luego esta mañana, revisando esto, le he puesto esto último, DAS, ¿vale? Database as a Service, ¿vale? Porque realmente ya lo dice en la primera línea, ¿no? Pero bueno, queda guay. Es muy hipster, ¿verdad? Poner estas abreviaciones. Ahora a todos nos gusta poner estas abreviaciones. Si eres CSD, Cloud Solution Architect y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues es un DAS. Vamos a ver. Tenemos escalabilidad tanto en almacenamiento como en rendimiento, totalmente desacoplada, ¿vale? Nosotros en cualquier momento, ¿esto qué significa? Pues que DocumentDB nos da la feature de poder escalar tanto horizontal como verticalmente, ¿vale? Es decir, es prácticamente ilimitado, por ejemplo, en tamaño es prácticamente ilimitado al tamaño que nosotros podemos llegar, ¿vale? Una cosa muy chula, pues que realmente tiene un lenguaje muy similar a SQL, a TSQL, ¿vale? Tiene, al ser un NoSQL, es muy importante la lectura, como ya hemos comentado, todos los, o la gran mayoría de gestores NoSQL tienen indexaciones, bueno, igual que los relacionales, igual que un SQL Server, ¿vale? Aquí la cosa chula que está, pues que es totalmente concurrente y sin bloqueos, ¿vale? Y es totalmente automático. Eso no significa que no tenga la posibilidad de que tú configures una indexación o hagas una customización en esa indexación, ¿vale? Una cosa que a todo el mundo hoy en día, esto sí que es hipster, esto ya me sobrepasa incluso, ¿vale? El lenguaje nativo de servidor es JavaScript. Es decir, ¿quién ha hecho stored procedures en su vida? Digo, pues ahora los stored procedures se hacen en JavaScript. O sea, esto no tiene nombre. Pues es verdad. Está basado en Node y entonces todo lo que podemos hacer lo podemos... Todo lenguaje de servidor se puede hacer en JavaScript, ¿vale? Tenemos stored procedures, tenemos triggers, tenemos una cosa que es bastante diferenciadora con otros sistemas NoSQL, es que tenemos niveles de consistencias configurables, ¿vale? Como decía, como os comentaba antes, que el ACID pues, pasaba a otro lugar, ¿vale? La consistencia de en sí es una de las partes del ACID, ¿vale? DocumentDB tiene esa posibilidad, esa feature de configurar el nivel de consistencia de nuestras operaciones, ¿vale? Todo y que va muy relacionado cuando nosotros hacemos un despliegue de DocumentDB. Si en algún momento tenéis alguna cosa, me interrumpís, ¿vale? Porque voy rápido por el tema de la hora, ¿vale? Esto va muy relacionado cuando nosotros hacemos un despliegue de nuestra infraestructura de base de datos, de DocumentDB, de manera global, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es decir, DocumentDB se puede autogestionar la georreplicación, ¿vale? Para recovery disasters y para, sobre todo, para la availability, ¿cómo se dice en castellano? La disponibilidad, ¿vale? Exacto, para la disponibilidad. Es decir, hostia, yo tengo una web tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿vale? Pues nosotros podemos tener el nodo de escritura en Europa, por ejemplo, porque lo consideramos como headquarter, y podemos hacer una réplica de read-only en Estados Unidos y configurar nuestra web o nuestro producto para que cuando nosotros lo desplegamos en Estados Unidos tenga como preferible el nodo de Estados Unidos de lectura, ¿vale? Que luego todo esto es autogestionado por el propio DocumentDB, ¿vale? Porque imaginaros que, por ejemplo, hay un failover o cualquier cosa de esta. Claro, si yo a la web de Estados Unidos le digo que solo lee el nodo de lectura de DocumentDB, hostia, pues se quedaría sin servicio, ¿vale? No, esto no pasa, ¿vale? Pero sí que tú le puedes decir, oye, pues si todo va bien en el escenario perfecto, ¿vale? Que nuestro sistema funciona, pues no, tú que estás en Atlanta, léete de la región de por allí, que no sé cuál será, ¿vale? Te lees de por allí y, pues como estás más cerquita, pues tendrás un performance mejor, ¿vale? Estos son los diferentes niveles de consistencia. Los iba a traducir, lo que pasa es que como no sé traducir bounded stateless, los he dejado así, ¿vale? No, los he dejado todos así para no tener unos en castellano y otros en inglés, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle, ¿vale? Porque, como os he comentado, va en relación con la georreplicación y esto nos daría para una charla simplemente, ¿vale? Pero bueno, que sepamos que los tenemos ahí. Al final, con la consistencia, lo que vamos a conseguir es tunear un poco el performance, ¿vale? Pero eso entraría mucho más en aspectos más avanzados de tuning, ¿vale? De bases de datos. La base de datos, DocumentDB, está totalmente, como es administrada, es accesible tanto SDK nativo de .NET como Python, como Node.js, como diferentes, ¿vale? Y también por servicios REST, es decir, nosotros con un simple HTTP client podríamos hacer peticiones y hacer cualquier tipo de operativa, ¿vale? Todo lo que hay en DocumentDB son recursos, ¿vale? Desde la base de datos hasta los attachments o las funciones de usuario, ¿vale? Como veis, es un NoSQL que tiene todas las características a las cuales estamos acostumbrados los que trabajamos con SQL Server o con cualquier otro tipo de gestor relacional, ¿vale? Los recursos, ¿qué pasa? Nos encontramos dos tipos de recursos, administrados y no administrados, ¿vale? Todo lo que es bases de datos, usuarios, permisos y colecciones son administrados, es decir, es la propia infraestructura de Azure quien se ocupa de ello, ¿vale? Y los no administrados son los que nosotros gestionamos, que son los documentos, los stored procedures, triggers y las funciones y todo esto, ¿vale? Voy a mostrar un diagramita, que los que hayáis buscado cosas de DocumentDB estaréis harto de ver este diagrama, ¿vale? Pero va muy bien, espero que no haya cambiado, la verdad. Porque, como sabéis, todos los servicios de Azure, cada vez que hay un evento nos lo cambian el día antes, ¿vale? Y nos joden vivo. Pero bueno, esta vez parece ser que no, ¿vale? Pues lo que os comentaba, ¿no? Lo que os comentaba, ¿vale? Por ejemplo, pues, ¿cómo está estructurado? Pues de la base de datos, desde el punto de la base de datos nosotros tenemos configuración de usuario y de permisos, dentro de la base de datos tenemos las colecciones. ¿Qué son las colecciones? Realmente, las colecciones no es como una tabla de una base de datos relacional. Es, suena mal, pero es como un cajón desastre, ¿vale? Es decir, dentro de DocumentDB, todos nuestros documentos, ¿qué es el documento? Es la información final, ¿vale? Por ejemplo, lo que os he comentado, la factura, la cabecera de factura con todas las líneas de factura. Eso, para mí, sería un documento. Pues eso estaría englobado en una colección, ¿vale? Y la colección, a su vez, estaría en la base de datos. Pero nosotros trabajamos siempre con colecciones y con documentos, ¿vale? Y después, a los documentos, por cada uno de los documentos puede tener asociado un attachment, ¿vale? Es decir, imaginaros pues, que en nuestra factura tenemos pues, algún tipo de archivo o documentos, etc., ¿vale? Pues podríamos almacenar en un blob y entonces vincularlo, ¿vale? Bueno, tiene esta característica de poderle asociar un attachment, ¿vale? Y después, todo el tema de stored procedures, triggers y user definition functions están sobre la collection, ¿vale? ¿Veis que hay unas especies de URIs, verdad? Pues esto es porque, como os he comentado, que está totalmente distribuido por RESTful, nosotros haciendo una petición, imaginaros que yo quisiera llegar a un documento en concreto, pues yo simplemente tendría que poner la dirección de mi account de Azure, ¿vale? Y hacer barra divis, barra el identificador de la base de datos con la cual yo quiero trabajar, barra calls, barra el identificador de la colección que yo quisiera utilizar, barra docs, barra el identificador del documento que yo quisiera hacer algo con él, por ejemplo, ¿vale? Y mediante esta URL yo tengo acceso directamente a ese recurso. Una cosa muy importante, ¿vale? Es el cambio de chip en el modelado, ¿vale? Como os he comentado, que desnormalizábamos, ¿vale? Es decir, lo primero que nos tiene que venir en mente es la denormalización, ¿vale? O desnormalización, no sé cómo se diría. ¿Denormalización? ¿Des? ¿Se me ha olvidado una S? Me la apunto para la próxima vez. ¿Vale? Pues la no normalización, vamos a decir, ¿vale? Porque como no lo sé yo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las tres estrategias para el modeling que tenemos cuando utilizamos un NoSQL? Esto, yo hablo de DocumentDB, pero esto es aplicable a cualquier base de datos NoSQL documental, ¿vale? Es decir, si trabajamos con MongoDB, también tenemos que aplicar estas estrategias a la hora de modelar, ¿vale? Tenemos tres tipos de modelos, o sea, toda nuestra información deberíamos de conseguir abarcarla en estos tipos de modelado, incrustado por referencias e híbrido, ¿vale? Vamos a ver el modelado, un modelado típico, pues persona con contacto. El contacto tiene un contact detail type. El address lo separaríamos en otra tabla para que no tuviera tantos datos la de la persona. Bueno, esto es un UML normal y corriente, ¿no? O un modelado normal de nuestra base de datos, ¿vale? ¿Cómo sería el incrustado? ¿Vale? Dentro de un NoSQL, ¿vale? ¿Cómo tendríamos que modelar nuestros documentos? Pues como veis, aquí está todo, todo del tirón. Es decir, yo tendría la información... No se ve. No se ve. Vale. Yo tendría toda la información de mi usuario más la del address, más el del contact detail directamente. Porque ¿esto qué te da? Esto te da que cuando yo lea un usuario, yo automáticamente me traigo toda esa información, ¿vale? Como veis... se presentan otras problemáticas, ¿no? Es decir, coño, cuando yo haga actualizaciones, pues sí, cierto, ¿vale? Lo que no me vale es la problemática de, coño, pero yo no quiero dar toda esa información. Bueno, pues entonces que tu capa de servicio haga lo que tenga que hacer y quite información o lo monte en otro DTO, ¿vale? Pero la base de datos lo que va a hacer es tener un performance en la lectura muy buena, ¿vale? ¿Cuándo tenemos que utilizar este tipo de modelado? Pues cuando son relaciones directas entre entidades, ¿vale? Pues como el usuario tiene el address, tal. Cuando son relaciones 1N, cuando, sobre todo, lo importante es lo de ahora, ¿vale? Cuando hay pocos cambios en el documento relacional, ¿vale? Cuando hay pocos cambios en el address, por ejemplo, ¿vale? Si en mi sistema el address fuera una cosa que yo sé que no va a cambiar en exceso, ¿vale? Un usuario se puede cambiar de dirección, pues yo qué sé, ¿cuántas veces te puedes cambiar de casa? 2, 3 como más, como mucho, ¿no? Yo qué sé, la gente de micro seguramente se cambia mucho más, ¿vale? Nosotros 2, 3 como máximo, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Y cuando la relación, o sea, cuando los subrecursos que tenemos incrustados, ¿vale? No van a tener un excesivo crecimiento, ¿vale? La dirección no me puede crecer mucho más, ¿vale? Otro tipo de modelado, por referencia, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí estamos trabajando con carteras de acciones, ¿vale? Pues imaginaros, tengo un usuario con la cartera de acción, o sea, con las acciones que tengo, ¿vale? Y tengo el stock, su símbolo, cómo ha abierto, cuál ha sido su máximo, cuál ha sido su mínimo, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Esto así está bien o no está bien? A mí me parece que es igual que el otro. Está toda la información incrustada, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, sí que vemos una acción tiene muchos cambios. Es decir, el máximo y el mínimo de una acción, eso te cambia. Bueno, el máximo y el mínimo a lo mejor no, pero si tuviésemos el actual, cambiaría. O sea, cada segundo una acción está subiendo y está bajando, ¿vale? Está mal, ¿vale? ¿Cómo debería de ser uno por referencia? Pues debería de ser una cosa como de este tipo, ¿vale? Donde nosotros tuviéramos un documento tipo persona, ¿vale? En el cual tendríamos una propiedad holding, ¿vale? Pero nosotros tendríamos una referencia hacia el stock y tendríamos otros documentos que serían el stock propiamente, ¿vale? Y nosotros simplemente haríamos una referencia al otro y entonces realmente el documento que cambia sería el stock, pero nunca las relaciones que nosotros la información relacionada que tenemos en el documento principal, ¿vale? Este estaría mejor. ¿Cuándo utilizamos esto? Pues también se puede utilizar con 1N, se deben de utilizar con MN, siempre se tienen que hacer referencias, ¿vale? Y cuando las relaciones tienen muchos cambios, ¿vale? Entonces, cuando se te da que la relación tiene muchos cambios, normalmente siempre vamos hacia la referencia. ¿Cómo modelamos las relaciones MN, ¿vale? Realmente... podríamos tener el documento donde tuviésemos la persona, ¿vale? Unos documentos que fueran de libros y podríamos tener un documento que me hicieran los joins, ¿verdad? Estamos acostumbrados a joins. Yo quiero saber esta persona cuántos libros tiene, ¿vale? Pues yo me hago una tabla de join porque vengo del mundo relacional, ¿vale? No, tampoco acaba el MN tampoco acaba de ser así, ¿vale? ¿Cómo deberíamos de hacerlo? Pues de esta manera, ¿vale? Tendríamos que tener nuestros documentos autores en el cual tendríamos la propiedad, ¿vale? Automáticamente tendríamos un array, ¿vale? De todas las relaciones o de todos los documentos relacionales que están relacionados, que están con el documento propio, ¿vale? De esa manera, cuando tuviéramos que hacer modificaciones, solamente iríamos a hacer la modificación a la relación, ¿vale? Esto simplifica, o sea, esto arregla un poco la problemática que nos mete el NoSQL, pero no significa que nos simplifique. De hecho, si lo analizamos, decimos, coño, el SQL Server me da mucha más coherencia de datos. Sí, no vamos a decir que no, ¿vale? Pero el NoSQL se lo inventaron hipster porque no sabían qué hacer, ¿vale? Por lo tanto, pero bueno, tenemos que aprender a trabajar con ello, ¿vale? Y después está el modelo híbrido. Este se utiliza mucho también, ¿vale? ¿Qué significa el modelo híbrido? Pues que realmente nosotros tenemos cierta información incrustada y cierta información relacional, ¿vale? Por ejemplo, pues el autor, ¿vale? Tiene books, tiene la propiedad books, tiene 1, 2 y 3, ¿vale? Y tiene imágenes, por ejemplo, ¿vale? Y en books nosotros tenemos muchísima más información, ¿vale? Es un híbrido. En este, en autor, solamente tengo el ID de los libros y en libro, por ejemplo, imaginaros, yo tengo una web donde yo listo libros y yo por cada libro quiero mostrar directamente el nombre del autor. O, bueno, el nombre y el thumbnail URL este será un avatar, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces yo decido hacer un híbrido. Yo decido que en los libros, yo en la propiedad de autores, yo solo pongo el identificador del autor para que yo, si quiero sacar toda la información del autor, pueda ir a buscarlo. Pero además, digo, como yo en mi web, cuando yo miro un libro, me pone la imagen del autor y el nombre del autor, coño, pues yo lo meto directamente. Y de esa manera, cuando yo hago un select a la colección de libros, me saco la información de mis libros más la información que yo quiero printar directamente en mi web, ¿vale? Y de esa manera consigues que de una lectura te llevas toda la información estructurada que tú quieres mostrar en tu web, ¿vale? Esta es una posible solución de híbrido. Se me ha ido... No sé por qué se me ha ido ahí. Ah, bueno, sí, claro, porque era la última, ¿vale? Muy bien, pasamos a la demo, ¿vale? Os he hecho una demo de cómo trabajamos con DocumentDB, ¿vale? Es una demo, os iba a hacer, os cuento, yo, a mí mi equipo me tiene frito, ¿vale? Me tiene frito, porque yo por más que intento ser hipster, me dejo el pelo largo, me dejo barba, a veces voy con calcetines altos, pues siempre me están tomando el pelo, ¿vale? Sobre todo uno de ellos es muy fan de las consolas, ¿vale? Y yo le dije, hostia, pues me han cogido la charla, voy a hacer una UI, voy a hacer una web, ¿sabes? Me dijo, marico, nada. Y me dijo, si no haces una consola, yo ni te miro, ¿vale? Después lo despedí, pero claro, fiché a otro y como era amigo suyo, pues tiene el mismo pensamiento. Y pues no voy a estar despidiendo a todo el mundo, ¿no? Luego lo volví a contratar. Pues entonces, yo lo que os he preparado es una consola, ¿vale? Me he hecho una consolita, ¿vale? Se la enseñé, era sin colores, y me dijo, joder, tío, Manu, no tiene colores, porque él está acostumbrado a trabajar con Node y tiene un montón de colorcitos, ¿no? Dije, pues bueno, va, te pongo colores. Le pongo colores, se la enseño, y me dice, tío, pero tiene muy pocos comandos. Ahí ya no pude hacer más. Ahí, eso es verdad, tiene pocos comandos, ¿vale? O sea, vamos a ver qué nos da el portal, ¿vale? De DocumentDB, cómo podemos gestionarlo un poquito, ¿vale? Y cómo creamos cosas, ¿vale? Antes de nada, bueno, pues os conectáis a vuestro portal. Vengo de Barcelona, no soy catalán, pero llevo muchos años allí y entonces la pela es la pela, ¿vale? Y estoy utilizando una suscripción de la empresa, que es una mierda, hay muy poco. Y hoy precisamente me he enterado de que al ser MVP de Azure, tengo 15.000 euros de Azure. O sea, es una locura, es una cosa... Y estoy con una cuenta de 129 pavos, pero bueno, da igual, ¿vale? Así que tengo que tener muy controlado lo que utilizo y lo que no utilizo, ¿vale? Para la próxima charla vendré con mi cuenta, os lo aseguro, ¿vale? Entonces, bueno... Para crear no tenemos que hacer otra cosa que dar al botoncito, buscar DocumentDB, ¿vale? Nos saldría NoSQL DocumentDB, seleccionaríamos DocumentDB, le daríamos a crear y aquí nos daría una pequeña configuración. Le pondríamos un nombre, ¿veis? ¿O amplía un poco? Vale. Le pondríamos un nombre. ¿Veis lo que os comento? Podríamos elegir directamente qué API utilizamos, si NoSQL o MongoDB. ¿Vale? Diríamos la suscripción, daríamos un resource group, si lo tuviésemos, y le diríamos la localización. No lo vamos a hacer porque ya tengo una creada, ¿vale? Entonces, bueno, y una vez que la tenemos creada, pues nos da, como todos los servicios en Azure, pues nos da un dashboard bonito, ¿vale? Pues que podemos ver diferentes cosas. Aquí veríamos si lo tenemos georreplicado, ¿vale? Y lo interesante está en esta columnita de aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí podríamos comenzar a configurar la coherencia de nuestros datos, lo que os he comentado antes. Ahora vamos a pasar. Tenemos las claves. De aquí tenemos que sacar toda la información para programar un poquito, ¿vale? Después tenemos, desde aquí, tenemos el examinar, que este nos sirve para examinar la infraestructura, ¿vale? Es decir, para ver las bases de datos y las colecciones que nosotros tenemos, ¿vale? Ahora mismo, como veis, solamente tengo una base de datos y no tengo ninguna colección. Después, el explorador de documento. Esto te sirve para que nosotros podamos elegir una base de datos, una colección, ¿vale? En este momento elegiría esta, pero como no tengo ningún documento, bueno, y aquí nos listaría todos los documentos directamente. Después, explorador de consulta. Aquí, desde este punto es desde el que nosotros nos podemos venir y comenzar a lanzar consultas, pues para consultar cualquier tipo de cosa. Ahora la base de datos está vacía, ¿vale? Entonces no puedo hacer nada. Explorador de script, ¿vale? Aquí podríamos ver pues, los stored procedures, triggers, UDF, etc. etc, ¿vale? Entonces, lo primero cuando comenzamos a trabajar con DocumentDB, ¿vale? Esto lo colgaremos, así que lo podréis coger y podréis jugar con ello, ¿vale? Y así, porque no sé si me va a dar mucho tiempo de enseñar el código, ¿vale? Espero que sí, lo vamos a hacer rápido. Lo primero que yo tengo que hacer, cuando trabajamos con programáticamente, yo lo que he hecho, me estoy creando la infraestructura, me estoy creando la base de datos y la colección sobre la cual yo voy a comenzar a trabajar, ¿vale? ¿La consola la veis? ¿Sí? Si no, puedo intentar hacer... Vale, me dice, hostia, la infraestructura ya está creada. ¿Qué he hecho yo? He intentado crear la base de datos si no existe y he creado una colección si no existe, ¿vale? Entonces, ahora me está diciendo si quiero meter... espera, voy a hacer este pequeño. ¿Vale? Se me ha ido porque he dado al enter, ¿vale? Automáticamente... La infraestructura me la ha hecho, es decir, me ha creado tanto la colección como la base de datos, ¿vale? Y ahora le he dicho que quiero que me haga unos inserts masivos, ¿vale? Realmente me está metiendo estos documentos, ¿vale? Ahora me está metiendo documentos en la base de datos, ¿vale? Si yo ahora me vengo aquí, ¿vale? Y, por ejemplo, hago consulta, ejecuto la consulta tal y como me la da, no sé si la da. Tal y como me da ella, o sea, un select asterisco de todo, automáticamente yo ya comienzo a tener, ¿vale? Es decir, estamos metiendo datos. Pero una cosa que sí que quiero que veáis, por ejemplo, ¿vale? Estos... Es que es una puta mierda esto, ¿vale? Esto de ampliar así. El documento que yo he hecho, mirad lo que tiene. ID, event type, content, y dentro de content hay como otro subobjeto, ¿vale? Esto... Todo que es una demo, esto viene de un proyecto real que estamos haciendo, que es una plataforma de integración mediante Service Bus, en la cual se envían eventos, ¿vale? Totalmente estándar. Luego tenemos unos Azure Functions que los cogen, instancian una fumada, ¿vale? Pero está muy bien para esto, ¿vale? Pero, en cambio, si nosotros consultamos este documento en la base de datos... Coño, no es el mismo, ¿qué pasa? O sea, a mí me mola que las cosas sean administradas, pero no que me falseen mi documento. ¿Qué pasa? Que DocumentDB, a todo documento que tú metes, él le pone una cierta información. ¿Por qué? Porque él necesita para que funcione bien todo el sistema, ¿vale? Como, por ejemplo, el self. ¿Esto qué es? Pues esto es la URL con la tipología que os he enseñado, ese diagrama que os he dicho, pues tendríamos que acceder a divs barra tal, 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 tal. Pues este es el link que del propio recurso, ¿vale? Es decir, si estáis familiarizados con RESTful, sabréis que todo response tiene que implementar los hyperlinks de los recursos hijos, bla, 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 bla. Pues es un poco para esto, ¿vale? Desde aquí nosotros podríamos acceder totalmente. Luego tiene cosas como ITAC, por ejemplo. Esto es un identificador de la transacción que ha hecho para él hacer deltas y saber si tiene que hacer un commit transaccional o fumadas. Si tuviese attachment, ¿vale? El TIS es la última modificación, etc. Pero bueno, da igual, lo importante, al final nosotros tenemos nuestro documento ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué más nos permite hacer? Voy a la consolita esta, ¿vale? Lo primero que voy a hacer, voy a crear un store procedure, ¿vale? O sea, ¿cómo vamos a crear el store procedure? El store procedure está programado en JavaScript, ¿vale? ¿Queréis verlo primero? Mirad, yo me voy aquí y tengo un get all, ¿vale? ¿Vale? Mi get all. Mirad lo que hace. Bueno, realmente hace esto hace poquita cosa, ¿vale? Pero cojo el contexto de la colección en la cual está. Si recordáis, los store procedure triggers UDFs cuelgan de la colección. Por lo tanto, si nosotros hacemos getContext.getCollection, cojo la referencia a la colección de donde está este store procedure, ¿vale? Entonces, yo ya con esto voy a tener acceso a todos los documentos de ahí dentro, ¿vale? ¿Y qué hago? Pues hago collection.queryDocuments. ¿Y qué hacemos con esto? Pues, si veis, me pico un SQL. Es un subset de SQL. No está todas las características de SQL. Hasta hace muy poquito, por ejemplo, los aggregates no estaban. Es decir, no podíamos hacer un max, no podíamos hacer un count, por ejemplo. El count, coño. Count lo necesitamos sí o sí. Pues no estaba hasta hace poco, ¿vale? Bueno, me casco un SQL, ¿vale? Y este query document, ¿qué tiene? Pues me está pidiendo el self-link, ¿vale? Ese link que habéis visto. Me está pidiendo un SQL y me está pidiendo un callback. Y en este callback, ¿yo qué estoy haciendo? Pues bueno, siempre los store procedures, siempre tienes que hacer un response, ¿vale? Y la información, el resultado siempre tiene que ir en el body, ¿vale? Pues si yo, por ejemplo, si no me devuelve ningún evento, este callback está predefinido ya por el SDK de JavaScript, ¿vale? Entonces, el callback tiene que ser así, el error, los resultados y opciones. Entonces, si yo no tengo eventos en el cuerpo, pongo no docs found, ¿vale? Y si sí que tengo, pues en el response, en el body, pues pongo todos los documentos. ¿Para qué? Pues para que cuando yo lo consuma, pues coño, me lleve todos los documentos, ¿vale? De hecho, voy a hacer create sp, ¿vale? Y pongo get all. Le estoy dando el nombre del fichero que os he enseñado, ¿vale? ¿Y esto qué me ha hecho? Pues si nos venimos al SQL Server y me voy a explorador de scripts, ¿vale? Si veis, ahora ya en procedimientos almacenados me ha aparecido un get all, ¿vale? Y de hecho nosotros podríamos entrar al get all y yo veo lo mismo. De hecho nosotros podemos programar aquí, si no lo quiero hacer desde con un fichero JavaScript, yo me podría venir aquí, crear uno nuevo como, bueno, ahora solo vemos guardar y ejecutar, pero en la anterior, ¿vale? El anterior, bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Bueno, incluso lo podemos ejecutar. Si yo ahora lo ejecuto, ¿vale? ¿Me lo ha ejecutado? Sí, pero no ve el resultado. Bueno, da igual, para eso me he hecho la consola, coño. ¿Vale? Entonces, pongo execsp get all, ¿vale? ¿Vale? Y me ha devuelto, me ha hecho un select, habéis visto que era un select global, ¿vale? ¿Qué está haciendo esto? Os voy a enseñar el código que hace esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí nada, arquitectura en capas, servicios, infrastructure, ¿vale? En data access, pues Tengo un repositorio de eventos, ¿vale? Y un contexto que me sirve pues, para crear pues, la conexión, crear la infraestructura, básicamente, la colección y la base de datos. Si en cambio yo me voy al Event Repository, al Event Repository, ¿vale? Tengo un exec SP, ¿vale? Lo tengo genérico para poder yo decirle desde mis clientes cómo quiero que me lo devuelva y tal. Lo interesante, nosotros utilizamos un cliente que me lo ha hecho el otro servicio que os he enseñado, es un document client simplemente en el cual le digo una URI y le doy una key, que la key la he sacado de la sección del propio portal, ¿vale? Tenemos diferentes key, el Master of the Universe, ¿vale? Y de fucking master, y de lectura, pues para que no podamos hacer writes directamente. Lo interesante, execute stored procedure async, ¿vale? Y con un genérico. ¿Qué nos permite eso? Que automáticamente el SDK nos haga el convert entre los datos que nos devuelve el stored procedure y nuestro modelado, ¿vale? Mi modelado es exactamente lo que yo estaba metiendo. Importante, ¿vale? Esto se puede hacer de dos maneras, o poner un modelado tuyo, ¿vale? O poner Dynamic, por ejemplo, y entonces luego tú, conocéis el Dynamic, ¿no? El objeto Dynamic se utiliza mucho con JSON, una mierda, un cajón desastre. O sea, no está tipado, no sabes lo que hay ahí, si te cambian algo eso peta, pero mola, está guay porque es rápido, ¿no? Yo lo utilizo mucho. Pasa que mi código es muy mierda, así que, ¿vale? Entonces, pero a mí me mola poner mi tipado, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado. Antes os lo he enseñado, no sé si lo habéis apreciado, ¿vale? Pero yo no hago un select asterisco, porque si yo hago un select asterisco, me devuelve los documentos que habéis visto en la primera consulta, con los subguión mierdosos esos. Y claro, no coincide con tu modelado de dato, ¿vale? Y entonces te pega un pete eso de la hostia, ¿vale? Entonces, sobre todo, las consultas que hagamos por stored procedures, en el select siempre devolver el modelado exacto que vosotros tenéis, ¿vale? Porque si no, no podremos aprovechar, pues, coño, el SDK y que nos haga pues, el converter directamente. Y otra cosa, ¿vale? Como veis aquí, el exec stored procedure, estos en todos los métodos del SDK de DocumentDB funciona así. Lo primero que nos pide siempre es un link, un self-link, ¿vale? En este caso, ¿qué nos estaba pidiendo este método? ¿Veis? Me pide aquí, bueno, ya he puesto uno, ¿vale? Stored procedure link, ¿vale? Me está pidiendo el link del stored procedure que él tiene que ejecutar, ¿vale? Y después, pues, el nombre de ese stored procedure, ¿vale? Entonces, para generar esos self-links, ¿vale? Siempre utilizamos este objeto, UriFactory, ¿vale? Y cuando vosotros pongáis punto, os saldrán todas las funciones para crear exactamente todos los links de todos los recursos posibles que tiene DocumentDB, ¿vale? Ya sea colección, ya sea base de datos, ya sea documento, ya sea stored procedure, ya sea trigger, ya sea UDF, todo, ¿vale? Entonces, lo único que tenéis que hacer es decir, ah, yo quiero consumir un stored procedure, pues utilizo urifactory.createStoreProcedureUri y el propio createStoreProcedureUri pues os dice, oye, pues en este caso dice, oye, pues dame el ID de mi base de datos, dame el ID de la colección y dame el ID del stored procedure que tú quieres consumir, ¿vale? Entonces, perfecto. ¿Qué más podemos ver aquí? Como veis, vamos a mostrar un poco el código cómo trabajamos, ¿vale? ¿Cómo hacemos un get by ID, ¿vale? Pues yo por consola le puedo pasar un ID, ¿vale? Y de la misma manera, ¿qué utilizamos? Cuando nosotros queremos lanzar consultas a la base de datos, tenemos que utilizar create document query, ¿vale? Pasándole el tipo de el modelado que yo quiero que me lo parse cuando me lo devuelva. Y las consultas, o sea, el create document query nos acepta diferentes cosas. Nos acepta, como veis, aquí también siempre nos pide un link, ¿vale? Lo que pasa es que este yo ya lo tengo creado de cuando he creado la conexión y lo reutilizo, ¿vale? Y cuando no, pues utilizo el UriFactory y me lo creo al vuelo, ¿vale? Entonces, nos permite, una cosa muy chula, nos permite en código, coño, lanzar LinQ directamente, que somos fans de LinQ. ¿Quién es fan de LinQ? ¿A quién le mola? Nos encanta el InQueue, ¿vale? Y también nos permite, pues, lanzar, pues, un stream un poco más mierdoso, un poquito más viejo, ¿no? No mola tanto, pero al final el resultado es el mismo, ¿eh? No hay diferencia, ¿vale? Por lo tanto, está sobrecargado y nos deja hacer o InQueue o lanzar un string en el cual nosotros tenemos que poner select asterisco from tal, 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 tal. ¿Vale? Una cosa muy importante, un truco. Tenéis que hacerlo enumerable siempre, ¿vale? Si no, os dan errores raros. A veces os da, a veces nos da, por lo tanto, nos curamos en salud y he comenzado 20 minutos tarde, acabo 20 minutos tarde. Por lo tanto, para que no nos pase eso, lo mejor siempre hacerlo enumerable, ¿vale? Y de esa manera nos curamos en salud. ¿Vale? Por ejemplo, ya simplemente me voy a centrar en cómo creamos, por ejemplo, un store procedure, ¿vale? Si nos venimos aquí, ¿vale? Para crear un store procedure, también es muy fácil también, ¿vale? Lo único que nos pide, lo que nosotros tenemos que hacer es client.create store procedure async, ¿vale? Y nos pide un objeto store procedure. ¿Qué es este objeto? Pues es un store procedure que nos sale del cuando nos instalamos el nugget de DocumentDB, ¿vale? Y lo único que nos pide es un ID, que el ID es el nombre que nosotros le queremos dar a ese store procedure, ¿vale? Y nos pide, pues, el body que nosotros queremos aplicar, ¿vale? Aquí lo podemos hacer de diferentes maneras. O nos podríamos picar de manera mierdosa aquí nosotros todo el string, que no molaría porque estaría ahí súper acoplado. Si alguna vez lo queremos cambiar, ponte a recompilar y todo eso, ¿no? O directamente lo podemos coger de un archivo como os he enseñado, ¿vale? Venga, va, voy a acabar porque ya está. Venga, va. Un momento, ¿tenéis preguntas o alguna cosa? ¡El aplauso, venga, va! Ha sido charla del tirón, ¿eh? Pam, pam, pam. Perdonad que he ido muy rápido, pero no me han dejado entrar antes. Ahí está, muchas gracias. No tengo camiseta para dar a nadie.